La vida tiene 9 formas, 9 maneras de sentirla, 9 caminos que te conectan con el mundo a través del Eneagrama. MBS 102.5 presenta Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te llevan a descubrir el potencial de tu personalidad. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Eneagrama. Bienvenidos. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y vamos a pasar con ustedes un tiempo agradable de 12 a 1.
Así es. El día de hoy vamos a tener un tema que no falla. La pareja, el amor, esos son temas que a todos nos interesan porque en algún momento hemos tenido una relación amorosa.
Y vamos a hablar del amor y del desamor. O sea, un tema que, bueno, yo creo que prende a todo el mundo.
Y además desde el punto de vista neurocientífico. Y sí, para eso tenemos el día de hoy otra vez a Eduardo Calixto como invitado, que es doctor en neurociencias.
O sea, todo un experto. Bienvenido, Eduardo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es para mí un honor este sábado tan hermoso, sí, estar con ustedes, con su audiencia y disfrutando su invitación.
Y gracias, porque de veras que siempre que te hablamos eres el más dispuesto, que sí, gracias. Cómo no, ahí voy. Y bueno, ha tenido tanto éxito sus programas que por eso lo quisimos volver a invitar.
Así es, y bueno, gracias por pasarte este sábado con nosotros.
Gracias.
Y el tema del amor y desamor, desde el punto, sí, de vista... pero antes tenemos que decir, ¿qué es el Eneagrama?
Bueno, el Eneagrama es una herramienta de autoconocimiento que describe 9 tipos de personalidad, 9 maneras de ser, de pensar, de sentir y de reaccionar y de enamorarnos. Por eso viene muy al caso con el amor. Y cada una es una estrategia para sobrevivir. Son totalmente diferentes cada una de ellas. Y lo interesante es descubrir cuál es tu tipo de personalidad para sacar la mejor versión de ti mismo, trabajar en ella y poder ser mejor ser humano y ser mejor papá, mejor amante, mejor pareja, mejor todo.
Así es, y además algo que hemos dicho muchas veces, pero el día de hoy viene mucho al caso recordar, es que si no trabajas en ti y acabas de tronar con una pareja, lo que vas a conseguir va a ser exactamente lo mismo, como dicen, mismo infierno con distinto diablo. Entonces, es el mejor momento para hacer conciencia y ya sea que tu pareja actual pueda mejorar tu relación con ella o la próxima relación sea diferente y sea más satisfactoria.
Claro, que te hagas responsable de ti y no atribuyas y proyectes todos tus problemas de la pareja a la otra persona. Bueno, pero qué mejor que Eduardo nos platique qué es el amor y qué es el desamor. ¿Cuál es la diferencia entre amor y enamoramiento, por ejemplo?
Fíjate, qué hermoso punto, cómo lo han introducido. El enamoramiento es un proceso más biológico. A nivel cerebral, es una liberación masiva de dopamina, noradrenalina, con incremento de serotonina. Por eso tiene un involucramiento obsesivo, totalmente muy cercano a la adicción, y que nos disminuye los procesos inteligentes.
¿Pero por qué te enamoras de cierta persona y no de la otra? ¿Qué es lo que hay?
Hay varios puntos. Los hombres y mujeres no nos enamoramos de la misma forma. Esto sí queda plenamente demostrado.
¿Cómo crees? A ver.
El hombre tiene un cerebro de un promedio, pesa 1 kilo 350 gramos. El de la mujer, 1 kilo 250 gramos.
¿A poco?
Más chiquito. Y entonces dice uno, ahora, en este momento muchos hombres dicen,
ahí está, macho, claro, ¿ya ves?
Está, mi cerebro pesa más que el tuyo. Entonces, ¿sabes cómo le tienes que contestar?
¿Cómo?
Porque tiene más grasa y más agua.
Okay.
Porque le tienes que decir que las mujeres con el mismo número de neuronas las tienen más conectadas. Ajá. El cerebro está más conectado y más desarrollado en el cerebro de las mujeres. Y esto depende muchísimo de los niveles de estrógenos.
Okay.
Estructuras cerebrales, por ejemplo, relacionadas como para la memoria, en las mujeres son más grandes. El hipocampo es 25% más grande en el cerebro de mujeres.
¿Y el hipocampo qué hace?
El hipocampo está relacionado con la memoria. Es el índice de nuestra vida. Es una estructura que está a la altura, ¿sí? Tenemos un hipocampo izquierdo y derecho, está a la altura del lóbulo de nuestras orejas,
okay,
es decir, está más lateral a nuestro cerebro,
uh-huh,
y está relacionado con el lóbulo temporal. Se llama lóbulo temporal porque aparece ahí el tiempo, aparecen las canas.
Ah, ¿y en serio? ¿Sí? ¿Por eso es lóbulo temporal?
Lóbulo temporal, la anatomía está muy relacionada con muchos eventos.
Nunca
el lóbulo frontal,
¿por qué?
Porque está en la frente, y el lóbulo occipital, porque está en el occipucio, la parte más posterior de la cabeza. Y las amígdalas cerebrales, por ejemplo, están muy relacionadas con esta estructura, ¿no?, lateral del cerebro. Bueno, las mujeres lo tienen más grande. El área tegmental ventral, que es una de las áreas que más libera dopamina, es 75% más grande en las mujeres.
¿Pero y esto qué quiere decir? ¿Que somos más inteligentes las mujeres?
Digamos que son más relacionadas con los recuerdos. es un proceso que de mayor interacción con una memoria.
Por eso somos más emocionales.
Pues imagínate, cuando yo te digo, pues es que esto tú me dijiste ayer, tú me contestas, ¿y qué me dijiste el 28 de mayo?
De 1923, entonces, ya se te olvidó. Entonces yo ya
no me
quedo,
pues me cuesta más trabajo, ¿no? Okay. Fíjense, ahora, la comunicación de los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, se da por el cuerpo calloso. Se llama así porque cuando abres el cráneo, o sea, el cerebro lo ves hacia abajo, se ve como si fuera un callito. Okay. Los anatomistas así le ponen. Las mujeres tienen 20% más grande el cuerpo calloso. ¿Eso qué significa? Una información que la captura el lóbulo izquierdo, objetivo analítico, ¿sí?, proyectivo, se la pasa al hemisferio derecho, que es el que piensa, que organiza, pero que es... está creando información. Pero entonces las mujeres se comunican mejor sus hemisferios cerebrales que nosotros los varones. El área de Broca y el área de Wernicke, que es la relacionada con el lenguaje, el área de Broca es con la que yo estoy hablando, hemisferio frontal izquierdo inferior, y el área de Wernicke es lo que ustedes me están escuchando, están interpretando todas mis palabras, el lóbulo temporal izquierdo. Las mujeres lo tienen más conectado. Esto explica en parte porque una mujer, primero, hablan más rápido. Las mujeres, las nenas, las niñas, a los 3, 4 años ya están hablando muy bien, y los niños, varones, nos cuesta más trabajo. Y en términos generales, en el español, en el castellano, una mujer habla de 25.000 a 32.000 palabras promedio al día, y un hombre habla de 12.000 a 15.000 palabras. Un varón es muy práctico, muy monótono para hablar. Sí, no, ajá, lo que quieras. En cambio, las mujeres dicen adjetivos, repiten información, retroalimentan constantemente, y el varón...
Pero además cuestionan más las mujeres, ¿no?
En términos generales.
Yo, por ejemplo, yo veo un grupo de hombres que platican, digo, bueno, que son los amigos, ¿no?, que se juntan una vez a la semana. Oye, que se divorció fulanito. ¿Pero por qué? Ah, no sé. Yo no pregunto.
Es horrible que llega tu marido a tu casa y te cuenta el chisme y no sabe más. ¿Pero por qué no le preguntas?
La mujer ya se enteró qué pasó.
Claro.
O sea, investigamos mucho más, nos gusta mucho más la profundidad del saber por qué.
Fíjate nada más en esto, un artículo publicado en Scientific American, ¿sí?, Mind, en el 2013, dice: si usted quiere tener éxito con su futura novia, futura esposa, querido varón, usted debe de escucharla a la primer cita. No le cuestione grandes cosas. Y es más, usted no hable de usted, déjela que ella hable. ¿Por qué? Porque está asegurando que la siguiente sesión ella va a sentirse cómoda con usted. Aquellos varones que no entienden esto, que se la pasan hablando de ellos la primera vez,
presumiendo ya.
No, es ciertísimo que no te dicen, ¿y tú? O sea, porque la mujer tiende a preguntar, ¿no? Oye, cuéntame tu familia, ¿a qué te dedicas? Y el otro no te pregunta, ¿y tú? Entonces, no, dices, no, Pachi, no.
Entonces, en términos generales, es un proceso. El otro concepto, entonces, en términos muy, muy objetivos, las mujeres liberan más dopamina cerca de su ciclo, digamos, estral, cerca de su ovulación, y en consecuencia presentan más interés por el varón. En términos generales, de nuevo, aquí no hay determinismos. En términos generales, una mujer se arregla para tener atracción del sexo opuesto, y también para ser, desde el punto de vista, más atractiva entre otras mujeres.
Claro.
Al varón no nos importa tanto eso. Si nos gusta la mujer, aunque el varón vaya desfajado, con sobrepeso y no vaya peinado. Concretando en este evento biológico, nos enamoramos con proyecciones de lo que queremos y de lo que deseamos. Por eso tú terminas viendo una persona tan atractiva y después de 3 años que se acaba el enamoramiento. Por eso es la gran diferencia: el amor no se termina, el enamoramiento sí. Por eso es más biológico. El enamoramiento depende de dopamina. Es un estado neuroquímico donde se eleva la noradrenalina, donde hay mucha oxitocina, te sientes muy, 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 muy contento, te sientes muy adicto a esa persona, pero gradualmente se va acabando. Le estás enseñando a tu cerebro a desensibilizarte con cada beso, con cada orgasmo, con cada salida. Y después de 3 años dices, es que no sé por qué.
¿Por qué
estoy con este o con esta? ¿Qué pasó?
¿Qué le di?
Y en términos generales te das cuenta que en los primeros meses es una adicción, y están besando, y mi amor, ¿qué somos, no? Y sales con la tarugada de los mexicanos, ¿no? Pero dices, es que, ¿qué vas a pensar de mí, no? Bueno, es que no estoy pensando nada, fíjate. Pero toda esta pasión te la vas acabando en los primeros meses, y es pura dopamina, y que te quita el proceso afectivo, el proceso lógico y congruente, y entonces te das cuenta que en la proyección del tiempo te enamoras de lo que tú deseabas, de okay. lo que proyectas y lo que aprendiste en las primeras etapas en la vida.
Okay, pero también hay algún nivel vibratorio, o sea, ¿por qué sí. contigo sí y con el otro no?
Sí.
Y a lo mejor te enamoraste del feo y yo no del guapo.
Déjame, yo te digo, empecé diciendo que hombres y mujeres nos enamoramos de forma distinta. Ajá. El hombre es muy básico, muy pueril, muy visual.
Okay.
Se enamora de alguien que le gustó.
O sea, de los Ajá. genes de esa señora.
Bueno, es más, yo te diría de la cara, y perdón por lo que voy a decir, pero sí. es biológico, de los senos y de las nalgas. ¿Por qué? Porque la mujer hace evaluaciones más objetivas, concretas y analíticas. Huele la proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Dice, ¿qué tiene este hombre que me vuelve loca? Y entre ustedes mujeres volteando, mana, ya lo viste bien. ¡Está horrendo! ¡Está feo! ¡No te conviene! Mana, me vuelve loca. Cuando una mujer huele esta proteína y es más diferente a la suya, le atrae más. Y entonces esto va involucrando que una mujer, por tener una etapa reproductiva más corta, no pierde el tiempo como nosotros. Una mujer tiene que tener elementos biológicos de selección más fuertes. Y para mantenerlo, dices, bueno, somos la única especie que después de tener los hijos, le dice, te quedas conmigo para toda la vida. Está premiado socialmente. Y entonces, en este contexto, por eso el enamoramiento, vamos biológicamente para compartir los genes. Y el amor es un proceso de decisión, es un proceso de inteligencia, es un proceso de decir, ¿sabes qué? Tenemos problemas todos los días. Sí, es cierto, te huelen los pies, te huele la boca, es horrendo despertar a tu lado, pero no
ronquidos.
Roncas toda la noche.
A pesar de eso, te quiero.
Te quiero.
Okay.
Y no me veo con otra persona. Eso lo dice una persona con amor real. Enamorados, no ves eso. Dices, oye, ¿ya la viste que está fea? No importa.
O que está gordita. ¿O
no? Entonces, sí. el enamoramiento es biológico, 100%.
Muy biológico.
Y el amor es una decisión personal.
Sí, que va proyectándose, que va lográndose en el transcurso de la relación. Okay. Por eso el enamoramiento dura entre 3 a 4 años. Y es muy triste lo que voy a decir, porque quien ahorita no está escuchando puede decir, pero no le creo, doctor, yo llevo 20 años casado con esta mujer y yo la amo. Sí, ya no estás enamorado de ella. La amas porque ese enamoramiento se transformó en amor. Y desde el punto de vista neuronal, este proceso se aprendió, conectó diversas áreas. Y por eso, puedes enamorarte, y es aquí donde vienen muchos problemas, te puedes enamorar de otra persona queriendo a una. El cerebro tiene la capacidad de amar a 2 o 3 personas.
Uy, eso ya lo van a usar de pretexto.
No, ya no nos habías dicho hace muchos sí. años que viniste.
Y va a jerarquizar, pero desafortunadamente este proceso es, ¿sabes qué? Yo te amo a ti. Pero ¿cómo es posible que tengas una relación con otra persona? Mira, eso es biológico. Por eso mucha gente dice, a ver, doctor Calixto, vamos a entrar en un dilema muy fuerte. El punto es, el cerebro tiene capacidad de amar a varias personas. Eso no lo podemos soslayar.
¿Tanto y hombre como mujer?
Para tanto hombre como mujer.
Okay.
Pero tengo que decir que, por ejemplo, el proceso es más inteligente en las mujeres que en los varones.
Claro.
No, ¿cómo?
Sí.
Sí, pues yo creo que visceral, o sea, nosotros tienen sexo y la mujer a lo mejor tiene un poquito más de cabeza.
Y ahorita vamos a decirlo por qué, en términos generales. Las mujeres hacen una consideración biológica, psicológica y social. Es decir, hacen una evaluación. ¿Me gustó? Sí, sí lo quiero. Además, es un buen prospecto como padre y socialmente es atractivo.
Okay.
Los hombres no tenemos nada de eso. Por ese proceso tan banal y tan simple, le dices, ¿qué hiciste? Teniendo una esposa tan hermosa.
Te fuiste con una garnacha, sí.
Y a ver, explícame eso. Ni yo te lo puedo explicar, pero me encantó. Y lo volvería a hacer.
Además,
lo dice el 80% de los varones.
Tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan,
sí,
esto está
buenísimo.
Muy interesante.
Comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un tweet.
@conócetemx.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso aquí en Conócete con el Enneagrama. El día de hoy tenemos a Eduardo Calixto, que nos está hablando de la parte neurocientífica del amor y el desamor. Antes de irnos a un corte, dijiste, Eduardo, que un hombre es infiel, pero además siempre dicen, o muchas veces dicen, lo volvería a hacer. Aunque
que
la pareja no sea igual a la anterior.
Ajá, y que el cerebro tiene la posibilidad de enamorarse de 2 o 3 personas a la vez, ¿no?
Sí.
O sea que podrías tener tres amantes, tener a la esposa, sí, más la secretaria, más la amante.
La casa chica, la casa grande, la casa geo y así.
¿Y las quieres, ¿no?, igual?
No, ese es el punto. No se quieren de la misma forma, el cerebro jerarquiza. Voy a poner los clásicos ejemplos porque en este momento muchas personas ya están muy enojadas, sí, y están diciendo, quiero que me diga la evidencia y quiero que me diga por qué está diciendo lo que está
diciendo.
¿Y
también qué hacer?
Punto número uno, mire, si usted tiene hijos y si usted tiene dos hijos, a los dos no los quiere de la misma forma. Perdón, y aquí sí me expongo a muchísimas cosas.
No quiere decir que más o menos a uno, ¿no?, simplemente diferente.
Y además, tiene un preferido. Y eso no, o sea, está demostrado. Eso no lo debe hacer sentir mal. Okay. Si tiene tres o cuatro hijos, siempre hay uno preferido. Uh-huh. Y véanlo. Ahora, no tiene hijos, véanlo hacia arriba. Papá o mamá. Usted quiere más o a papá o a mamá. Y eso no quiere decir que esté mal. El cerebro jerarquiza. Uno, dos, hay un elemento social muy involucrado en esto. Si este programa estuviera pasando en Asia, dirían los asiáticos, ¿de qué me está hablando? Si yo me puedo casar tres o cuatro veces. Uh-huh. Un varón que diga, pues está bien visto. Es más, las mujeres conviven entre sí. Uh-huh. Y las cuatro o cinco mujeres, mis cinco o cuatro esposas, no tienen ningún problema y se conviven de forma normal. Si yo hubiera nacido en Irisbach, en una comunidad, por ejemplo, de Irlanda, dicen ellos, la vida proveerá. El promedio de hijos que tienen estas parejas son 3.5 hijos. Los dos deben de llegar vírgenes, núbiles, al matrimonio, y ellos deben reconocer en qué momento pueden empezar, por ejemplo, a tener sus hijos, pero nunca han visto un cuerpo desnudo. Es algo muy interesante. La vida proveerá. Su actividad sexual está totalmente enfocada a una sola pareja para toda la vida. Pero si yo hubiera nacido en Oceanía, en Mangaya, uh-huh, allá a los 13 años al varón se le lleva una matrona, le toma su pene, 13 años de edad, lo abre casi casi con una navaja, el dolor y el sangrado es tan grande que entonces el varón dice, ah, después de 8 meses, la misma patrona le dice, te voy a iniciar sexualmente. Lo inicia sexualmente y después esa noche es toda una noche de fiesta porque van papás. Imagínense nada más este contexto social.
No,
y le dice, ¿sabe qué? Es que yo me enteré que su hijo ya empezó su vida sexual y sería para mí un honor que su hijo inicie sexualmente a mi hija. Uh-huh. Y entonces, no se están casando, están iniciando la vida sexual. Y entonces dice, sí, claro, por supuesto, las familias conviven mientras ellos están haciendo lo que tienen que hacer. Felices al día siguiente todos. Y entonces, el evento, no hay promiscuidad en el contexto de que ellos saben que entre 18 o 20 parejas sexuales ya después dicen, ¿sabes qué? Ahora sí ya tengo la satisfacción sexual que yo necesitaba. Y ahora sí me puedo casar. ¿Cuántas parejas sexuales has tenido? Pues 18 y tú, 22. Nos podemos casar sin ningún problema. Aquellos ven totalmente anormal a una pareja, a una persona que
diga,
soy virgen, soy núbil. Dicen, ¿en dónde has vivido? Bueno, con todo este proceso, en esa población de Oceanía, número de hijos, 3.5 hijos por pareja. Estamos hablando que aquellos que son totalmente monógamos, con aquellos que tienen una diversidad sexual más fuerte, están reproduciéndose en el mismo número. La diferencia, digamos, geográfica, se hace analógica cuando decimos son poblaciones cerradas, no permiten que otras personas lleguen a esta parte de su población. Bueno, lo que estoy diciendo es una connotación biológica acompañada con un proceso social y un aprendizaje psicológico. Si yo lo traduzco a estos puntos a México, dicen, bueno, si yo le digo a la gran mayoría de los varones, ¿cuántas mujeres te gustaría tener? 3, 4, y sin, de verdad. Y a las mujeres se lo dices, les dices, no, 1, 2. Sin embargo, no todos al mismo tiempo y quiero tener una experiencia. Bueno, en términos generales, en el Instituto Karolinska, que está en Estocolmo, Suecia, hicieron estas investigaciones. Las mujeres hacen una interacción más dinámica, hacen evaluaciones con el olfato, psicológicas, sociales, les encanta el varón. Y sin embargo, los dos estamos destinados, hombres y mujeres, a enamorarnos de 7 personas en la vida. Quiere decir que aunque usted esté casada, puede ser que usted sienta atracción por otra persona y no lo debe hacer sentir mal. Uh-huh. Ahora, este evento que estoy diciendo no significa que todos tenemos que tener los 7. Habrá quienes ya se enamoraron 14 o 20 veces. Uh-huh. Pero lo que estoy diciendo que es un promedio. Y en términos generales, estoy con este contexto diciendo, te vas a enamorar, que no significa que seas infiel. Te vas a enamorar de una persona y que digas, es que de verdad...
Me encanta.
Me encantas, pero no puedo hacerlo, ya tengo un compromiso, ¿no? Uh-huh. Somos la única especie monógama. Y lo que voy a decir a continuación, lo voy a decir con mucho cuidado. Somos la especie que después de tener hijos seguimos con la pareja, porque hemos construido un proceso social muy importante. Y esto depende mucho de los niveles de oxitocina. Ningún mamífero, como nosotros los humanos, liberamos tanta oxitocina, que es la hormona de la felicidad, es la hormona del amor, es la hormona de la monogamia. Entre más oxitocina libere tu cerebro, más te quedas con esa persona. Eres más monógamo, por decirlo de una manera. ¿Por qué digo esto? ¿Cómo aprendió el cerebro a generar esta oxitocina? Porque uno se queda pensando, la oxitocina del trabajo de parto, sí. La oxitocina del amamantamiento, sí. Pero no solamente está teniendo efecto en el cerebro de la mamá, sino del bebé. Somos la especie que también tardamos un año en caminar. Y entonces, durante el primer año, nos tienen cargando. Es un ciclo muy interesante. Estamos completamente en el seno materno. Y eventualmente, el mensaje es muy duro. Después, ya cuando empezamos a caminar, te dicen, ahora sí, hijo, este es el mundo. Voy por tu fuente de oxitocina. Entonces, creemos que todo es a través del abrazo y el beso, y nos vamos dando cuenta que este proceso sí puede darse, y en la mayoría de las veces, cuando nos han abrazado y nos han besado, realmente vamos generando buenas interacciones, liberamos más oxitocina. Conclusión y objetivo de esto, porque dicen, a ver, aterrícelo.
Yo lo voy a decir. ¿A dónde va?
¿A dónde va? No hay una tristeza tan grande que un buen abrazo no te tranquilice, o un miedo tan fuerte que cuando te abrazan te sientes apoyado. Uh-huh. La oxitocina es la hormona del contexto social, del clan social. Aquellas familias, y en México tenemos muchas, que son monógamas, o sea, que parecen muéganos, o sea, tienen tíos chiquitos, grandotes, abuelitos, y todos se abrazan, se reúnen para comer. Y les cuesta mucho trabajo sacarlos de la casa y decir, bueno, ya vete. No, viven, convivimos mucho. Es una gran fuente de oxitocina. Por lo tanto, cuando tú te enamoras, liberas muchísima dopamina y gradualmente vas liberando oxitocina. Te desensibilizas para la dopamina, ya no te gusta tanto, ya no es tan emotivo verlo, pero cuando se separan, lo extrañas, y es la oxitocina la que hace que este proceso se dé. Voy a comentar algo y voy a abrirlo a los micrófonos de MBS. Yo tenía unos abuelitos maternos que, qué bárbaros. Se hablaban tan feo y decían, ah, vieja cochina, viejo puerco, ah, te vas a morir tú primero. No, tú te vas ahí, vas a ver. Y el día que uno de los dos faltó, ¿cómo lo lloraba? Pero lo lloraba y le decía, oye, abuelita, pero
tanto
que
le
decías de cosas. Me decía, ya no sabes cómo lo extraño. Bueno, este contexto de extrañar y ver a la pareja que ya no está contigo, es la oxitocina que se está manteniendo. Bueno, entre más besos y abrazos te des con alguien, más oxitocina liberan. La oxitocina se libera en el orgasmo. Ve esta fuente y este ciclo de oxitocina. Logramos un orgasmo por oxitocina. Hay embarazo, se da el trabajo de parto por oxitocina, se amamanta con oxitocina. Y después vas manteniendo los lazos familiares, sociales y de la pareja con oxitocina. Un aspecto neuroquímico que evidentemente depende más de las mujeres. Por eso
te iba a preguntar.
Con este contexto, por unidad, la mujer libera más oxitocina que el varón. Por eso los niños, los varones, somos muy poco, digamos, formadores de esta fuente. Y las mamás, los niños, las niñas abrazan más y le dicen, abrázame, quiéreme, hijo. Uh-huh. Eventualmente nos daremos cuenta que en la pareja, las parejas que más abrazan, fue que este contexto lo aprendieron en esas primeras etapas en la vida. El contexto es que tengo que decir muchas malas noticias el día de hoy. Y cuando te dicen, es que te amo con el corazón, en realidad no es el corazón. En realidad, lo que se genera esto es, te amo con el cerebro, pero te amo con mi oxitocina, que te extraña todos los días. Te amo con mi dopamina, que me hace emocionarme verte. Te amo con la adrenalina, que me emociona, me hace que el corazón se emocione tanto, son las mariposas en el estómago. Te amo con esa serotonina que me hace obsesivo. Realmente no me rompes el corazón cuando te vas.
Pero entonces, ¿el órgano del corazón no realmente siente? O sea, por ejemplo, pon tú ahora que Adelaide y yo ya somos abuelas. Uy, sí. Que ves al nieto y que de veras te desprende, pero es en el corazón, se mueve.
Pues déjame decirte que es el giro del cíngulo que interpreta la emoción, que interpreta al niño.
Ajá.
y genera una reacción de liberación de neuroquímicos que hace que el corazón se sienta y que el abdomen tenga tantas emociones y que diga, pero fue una interpretación inicial.
Todo está en el cerebro.
Entonces debo decirte que, mira, sería, sí. Imagínate qué horror, ya nada más esta frase tan horrorosa, ¿no? Mira, te amo con mi hipotálamo, te deseo con mis ganglios basales y mi giro del cíngulo te interpreta, te quedas dando vueltas en mi corteza prefrontal y a veces me haces enojar con la amígdala cerebral. Mejor te digo, te amo con el corazón y tal pareciera que estamos más contentos.
Esa sería una declaración de amor 5. Tenemos que ir a un corte comercial. Sí, qué rapidez. Tenemos que hablar del desamor regresando del corte comercial. Esto es Conócete con el Eneagrama.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Eneagrama. MBS 102.5.
Ya estamos nuevamente de regreso en Conócete con el Eneagrama. Esto es MBS Radio y estamos con Eduardo Calixto hablando del amor y del desamor. Y a ver, ahora platícanos un poquito qué es el desamor, o sea, qué pasa en nosotros.
Fíjate que la palabra ya no te quiero debería estar en el código civil. ¿Por qué? Porque
es horrible esa palabra, ¿no?
De hecho, como especie, siempre tenemos miedo de estar solos o de perder a la persona que más quieres. Es un miedo real, es un miedo innato, pero cuando alguien, tú has escogido a alguien, tú esperas que ese amor sea para siempre. El mensaje es muy triste. Cuando yo era pequeño, yo escuchaba la famosa frase de te tocan 7 hijos, ¿no? O sea, 7 novias, ¿no? Ah. El Instituto Karolinska nos dio la razón, le dio la razón a esa frase. Dice, bueno, te vas a enamorar 7 veces. Pero como la gran mayoría de nosotros, cuando compramos una computadora, compramos un teléfono celular, no lee el instructivo. Cree uno que cuando uno empieza a trabajar con él, ya así debe de ser, ¿no? Y ves cómo otras personas pues, logran esa convicción de lo manejan mejor que tú incluso, ¿no?
Claro.
Y dices, pues enséñame. Bueno. ¿Qué quiero decir con esta frase? Si te tocan enamorarte 7 veces, por lo tanto te toca separarte 6, sí. Por las matemáticas,
claro,
¿no?
Sí.
Entonces te dices, es cuando ya no nos gusta. Cuando te
claro,
dices,
te imaginas en un harem.
Y te enojas y crees que no debería ser así. Y además, crees que todos los amores deben ser para toda la vida. ¿Por qué? Imagínate nada más. En este ejemplo, yo lo entiendo, es muy pueril y muy básico. Y muy sangrón, pero lo voy a decir. Sería maravilloso que el día que vamos a cortar, imagínate que te dijera, ¿sabes qué? Hemos estado peleando tanto en los últimos 4 meses que pues no hemos construido nada. Creo que no soy tu felicidad. Uh-huh. Y que tú me contestaras, tienes razón, Eduardo. Ya nada más se nos va en puro gritar. Uh-huh. Mira, termina tu sopa. Te regreso tu colección de los Beatles, tú me regresas mi paraguas que tienes en tu casa y mis pinturas que dejé una vez en tu coche. Y si un día te casas con alguien que sí sea tu felicidad, es más, yo voy y te regalo algo. ¿Por qué no podemos romper así? ¿Por claro. qué tenemos que...? Nos debe de saber y... Maldito, y ojalá te mueva. Pero vas a ver y cuando no estés conmigo...
Me vas a extrañar.
¿Cuántas veces decimos, o estás ahí, oye, ahí está tu ex, y hasta las mujeres paran la pompa?
Claro, y el nerviosismo.
Y el nerviosismo, ¿no? Y los varones sacamos el pecho, ¿y dónde, Que vea lo que se perdió. ¿Por qué hacemos todo eso? Porque no nos gusta separarnos. 1, 2, la gran mayoría de nosotros, como le hemos dado tanto ese proceso proyectivo a la otra persona, le generamos lo que nosotros creíamos que era. Por eso duele tanto. Ahora, es tanta la dopamina que le liberas que no la quieres perder. En el desamor es como a un adicto quítale la droga. No puedes, o sea, solamente un cerebro puede liberar tanta dopamina como esa persona. Por eso un clavo no saca otro clavo. Muchas veces en esos estados muchas personas meten a terceros y cuidado, porque vas a lastimar al que estás metiendo porque dices, es que me gusta. Es otra cosa. Y que conste que decimos que sí podemos, pero... No te libera la misma dopamina.
Sí, lo estás usando, ¿no? El trampolín.
Uh-huh. Eso es algo muy triste, pero es real.
Es como tomar aspirina cuando te duele tienes migraña.
¿Te das cuenta? Y en ese contexto, decimos, disminuye la dopamina, disminuye la serotonina, entras en estados semejantes a depresión, te vuelves completamente obsesivo y tienes un deseo innegable de justicia, de venganza. Uh-huh. Le dices, si existe, levanta
tus ojos. Si existe Dios.
Dios sí existe. Que por lo menos sienta el 10% de lo que estoy sintiendo y sufriendo. ¿Por qué? Porque no puedo lograr que esto me pase. Sin lugar a dudas, eso te está enseñando. Lo que quiero decir con esto, y fíjense nada más, de nuevo, es un ejemplo muy pueril y lo entiendo, pero la neurociencia nos da la razón. Uh-huh. Tienes que agradecerle a tu ex. ¿Qué le tengo que agradecer si me
hizo sufrir tanto? Sí, me está mandando
a volar. No, tienes que agradecerle, a decirle, claro, este no es amor. Gracias por enseñarme a cómo no debe ser una persona cuando no se quiere. Gracias por enseñarme a ser mejor persona. ¿Y sabes qué? Gracias por enseñarme a saber escoger mejor personas que tú en el futuro, porque viene lo mejor. Si nosotros tuviéramos este contexto, imagínate que te cortan 4 o 5 veces, nada más por pura capacitación que tu empresa te manda a capacitar.
La próxima va a ser 1000 veces mejor.
Pero mucho mejor. Y ante este evento, como que no
es tan doloroso que te invaden las emociones, ¿no?
Pero ahora velo en el contexto.
Claro.
Si no hubiera pasado ese fulano en tu vida, no hubieras podido aceptar a otro.
O ser más fuerte en
ciertas áreas. A ser más fuerte. Y te va capacitando. Yo siempre lo digo, las lágrimas por este contexto te fortalecen en el futuro, te enseñaron, te capacitaron, y entonces dices, esta historia ya la vi, cuando ya ves a otro igual, o cuando dices, ah, qué gran diferencia, esto es totalmente distinto a lo que hace un año tenía. Pero hay que entender, por ejemplo, que en el desamor, como las mujeres liberan más dopamina, les dura más tiempo este proceso.
Por eso nos duele tanto.
Les duele tanto. Una mujer enamorada, que conste que es este proceso biológico que depende de dopamina, dura después, cuando te dicen, ya no te quiero, 3 meses, viendo todavía las fotografías, viendo los boletos, viendo el teléfono, viendo si le mandan un mensaje, un correo electrónico.
Revisando el teléfono todo el día.
Exacto. Uh-huh. Y en cambio él, a los 28 días está listo para una nueva cacería. Oiga, doctor, pero no es justo. Bueno, así desafortunadamente es. El varón es más práctico. El varón al mes ya está listo para otra
relación. ¿Y todos son así?
Prácticamente la gran mayoría de los varones. Por sus niveles de testosterona, por sus bajos niveles de dopamina. Así nos comportamos.
Pero yo tengo una duda. Sí es cierto que los hombres rapidito superan la pérdida y bye. Pero por otro lado, cuando hay una pareja estable que viven juntos, es rarísimo que un hombre tome la decisión de irse de un lugar si no tiene otra pareja en puerta.
1, 2, quien rompe las relaciones son ellas.
Ajá.
En un 82%. Cuando llega a su fin, le dices, esto ya no va a ningún lugar. ¿Quién es quien dijo que ya no? Ella. La gran mayoría de nosotros vivimos en ese confort y en esa sensación de decir, pues, ¿para qué me voy si ya estoy con ella? Ahora, hay un estudio reciente en Psychology Today que dice, pero a los varones les duele más siempre y cuando tengan niveles de testosterona altos y estén enamorados. Sí les duele más,
claro,
porque va en contra de su proceso biológico. Yo quería tener
hijos con esta. Claro, y está enamorado.
Yo estaba muy enamorado de ella.
Oye, pero yo he visto, por ejemplo, que hay mujeres que se recuperan rapidísimo y hay otras que se tardan, que a veces hasta un año, y siguen pensando en la misma persona. ¿Se debe a algo neuronal? Varios, algo
sí,
en
hay
el
varios
cerebro?
Elementos aquí involucrados. Uno, pregúntale cuántas veces ha hecho este proceso. ¿Cuántas
Muchas.
Veces ya lo hizo?
Entonces es
la gran mayoría que ya aprendió, dice.
Que dices, ayer estaba llorando y hoy ya trae otro galán. Y dices, a ver, ¿qué? ¿Lo quería o no lo quería? ¿O qué pasaba
ahí? Ahí el proceso es cuánto está involucrado. Si hay un complejo mayor histocompatibilidad involucrado, olvídalo, ¿eh? Sí le va a doler muchísimo. Es decir, escogió a los genes bien adecuadamente. Cuando ella andaba nada más porque no podía o no había otro de dónde escoger. Sí, sí, sí.
Pero ya ves, si estaba enamorada, le duele más.
¿Ves que ahora los chavos hacen eso de los freeze, que le llaman, y que tienen relaciones sexuales a veces sin conocerse? Te dice, una mujer, el tener una relación sexual te
puede hacer que te enamores.
Bueno, te puede hacer que te enamores, pero y por ejemplo, el otro le valió gorro, y a ti se te queda ese que se te fija mucho más tiempo. ¿Por qué? ¿A qué se debe?
La liberación,
¿por lo mismo?
De oxitocina.
Ah, okay.
Las mujeres liberan más oxitocina. Cuando ves este análisis, y lo dice muy bien Peter Stupin en su libro Sex 2, entre más intenso es el orgasmo, más la convicción con la persona, más el enamoramiento y más el proceso de afianzamiento. ¿Por qué? Porque estás liberando más oxitocina. Por eso una mujer con una relación sexual, con un free, puede quedar enamorada. Y dice, bueno, es que me encantó este hombre. Pero si ni siquiera lo conocías, me encantó.
Y el otro ni siquiera se aprendió tu nombre.
Entonces, las aventuras, no es cierto que una mujer pueda tener aventuras. O muchas veces dicen, ay, sí, vamos a ser amantes, y después está rogándole que deje a la esposa y ese tipo de circunstancias.
Por los grandes niveles de dopamina y de oxitocina que está liberando.
O sea, ¿esa es la causa real?
Sí, claro. Y entre amigas están ahí, oye, a ver, ya. A ver, acuérdate cómo empezaste. Dijiste que nada más era un ratito. Ajá. Y dijiste que no lo ibas a amar. Y hoy me estás diciendo que lo amas y que tu vida gira alrededor de él y que estás esperando a que se divorcie. Bueno, perdón por la información, 90% no se va a divorciar. Ningún, o sea, de 10 hombres, 9 van a seguir en su matrimonio, solamente uno se va a divorciar para casarse con la amante. Y desafortunadamente, lo que nos muestran las estadísticas es que no son felices ya casándose el amante con los amantes, porque ya han experimentado una forma distinta de experiencia, no era como antes. Ese proceso de, es que el peligro es que la sensación de se puede, es de que te voy a alcanzar. El cerebro humano lo expresa, es el factor de lo ya obtenido. Cuando un cerebro, independientemente de hombre o de mujer, obtiene lo que quiere, lo ve con menos valor. Y solamente cuando lo pierde, le otorga un valor significativamente más grande. Es una naturaleza humana. Y eso depende mucho de nuestros niveles de oxitocina.
O sea, eso indica que no te conviene meterte con gente casada, sobre todo varones casados, porque no van a dejar a la pareja.
Desafortunadamente, sí.
Pero no, me gustaría que clarificaras. Entonces, ¿el hombre, al producir menos oxitocina, por eso no va a dejar a la esposa?
No, porque libera más, en este aspecto, más testosterona.
Ok.
Porque se siente más cómodo con testosterona a ciertos niveles. Y porque dejar a la esposa en ese contexto podría hacerlo, pero es más, se siente más cómodo. El aspecto hormonal del varón con testosterona lo hace ser en esa dirección, ¿sí? Difícilmente que se desligue de la pareja. Este contexto.
¿Sí? Pero, por ejemplo, si también está teniendo orgasmos deliciosos y todo.
Ah, bueno.
Que también libera la misma.
Sí, libera, ¿no?, la misma oxitocina en ese contexto. Uh-huh. Pero debo de decirte. Si lo ves en ese proceso, él ya está, si está con la persona, él se puede enamorar del amante, difícilmente la va a amar, y él ama a otra persona, que difícilmente le va a costar separarse, porque la mamá de los hijos, la construcción social, el proceso económico que están llevando ellos, para que llegue un varón a decir, trueno con todo esto y borrón y cuenta nueva hoy, solamente lo va a hacer uno de cada 10, y es un aspecto que sí debería, como sociedad, entenderlo cada vez que estemos o aquellos que están en esas relaciones.
Uh-huh, en esa decisión.
Yo vi alguna vez un artículo hace 20 años que decía que 9 de cada 10 mujeres no volverían con su primer marido y 9 de cada 10 hombres regresarían con su primera esposa.
Es un contexto de aprendizaje también, okay, además de lo hormonal y cerebral.
Así es. Estamos en Conócete, no se muevan, estamos con Eduardo Calixto y vamos a seguir hablando en el próximo bloque del amor y desamor.
Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS 102.5.
Ya estamos de regreso con Eduardo Calixto, quien nos está platicando del amor y desamor. Síguenos platicando del desamor.
Cuando alguien nos dice, ya no te quiero, uno piensa que ese proceso es injusto, que no lo merecemos, y sin embargo es de las experiencias que más nos enseñan. Automáticamente nuestro sistema inmunológico se va a venir para abajo en la siguiente semana. Por eso nos podemos enfermar de gripitas o de diarrea, se nos cae el pelo, dormimos mal, y cometemos una serie de errores que podemos resumirlos en términos básicos. Fíjense nada más, cuando alguien nos dice que ya no nos quiere, comúnmente cuando alguien nos dice, pues ya no te quiero, el 80% de los cerebros dice, pues yo tampoco. Uh-huh. Entonces dice uno, a ver, entonces, ¿por qué te sentiste mal? Es que en realidad, si lo preguntas, si te lo analizas, dices, es que no me podía ir así.
Claro.
La gran mayoría dice que ya no nos quiere, ¿no? Y decimos, no, no, yo tampoco te quiero, cuando no queríamos decir eso. Es más la amígdala cerebral la que responde, ¿no?
Ok.
Por otra parte, queremos seguir conservando algo que ya se perdió. Y seguimos dándole vueltas. Y pensamos que si hacemos allí alguna cosa, podemos atender.
Atraerlo.
Atraer otra vez. Entonces, incluso hacemos cosas que atan y que van en contra de nuestra dignidad. Y ya es tan bajo nuestro nivel de serotonina que decimos, ¿ya qué más puedo perder?
Claro, y te pones la tele
y tapete. Y entonces es, bueno, es que, ¿por qué ya no me quiere? Pues es que, pues, no te gustan mis amigos. No, pues invítalos a salir con nosotros, ¿no? O cuando venían mis amigos les pones cara, oh, hasta les preparo sus chilaquiles, gordo. Pero no,
pero no te vayas.
Te das cuenta, hacemos cosas que dices, pero ¿por qué?
Sí, te estás humillando.
Haces una connotación increíble. Tratas de conseguir por todos lados su atención. Y y somos voyeristas de nuestra desgracia. Es una de las peores cosas, porque ahora las redes sociales nos dan la razón, fíjate nada más, como te borran del Face, que esa es una muy buena salud mental. Ya claro, no estamos,
¿para claro, qué mentir? Ya córtale, ya.
Exacto, ya, Dios. Pero no, entonces empezamos a meternos a su perfil.
A estoquearlo.
Vamos a entrar con tu perfil, porque como conmigo ya me borró, entonces ahora quiero saber sí, con quién anda.
A ver qué fotos ha subido, con quién anda, con quién sí.
Y eso lo hace el 80% de las personas. Entonces dices, a ver, ¿pero por qué haces eso? Porque tienes la connotación de que sabiendo lo que está haciendo, todavía es un nivel de interés que tú tienes, ¿no? Para saber si es feliz. Bueno, déjame te digo, la peor, digamos, la mejor venganza, queridos amigos de MBS, del Enneagrama, la mejor venganza contra tu ex es ser feliz después de él. Claro. Fíjate nada más en este contexto. Este ambiente genera una sensación de violencia, de venganza. Muchas personas o rayan el coche, o rompen papeles importantes, o queman cosas. Es bueno, ¿para qué? Son errores que hacen que el desamor se dure más tiempo.
Claro.
Y finalmente, ¿sabes qué? Y lo voy a decir con mucho cuidado. Yo sé que en esta frecuencia ha hablado, por ejemplo, Gaby Vargas, ha hablado el doctor César Lozano. Incluso ellos dicen, mira, el contexto en este aspecto se resume a lo siguiente a nivel cerebral. Muchas personas quieren seguir siendo amigos de sus exparejas. Y muchos hasta les aplauden. Oye, qué mente tan grande, open minds. O sea, yo tengo que decirles, si realmente fue tu pareja, el hecho de que te enteres de cosas después te hacen daño. Tarde o temprano van a...
O sea, que no es cierto eso de...
Eso de
matrimonios civilizados.
No, perdón. Entre menos sepas y separes un poquito más la situación, ya son tus problemas, son mis problemas, perdón. Dentro de, se abre un paréntesis, qué bueno que te está yendo mal, porque conmigo a lo mejor no te hubiera ido así, pero tú lo escogiste. Gracias, no podemos ser amigos. Tenemos tal vez hijos en común, tal vez tenemos un proyecto en común de vida, un negocio, pero ante este contexto, tú escogiste esto, o yo lo escogí, lo lamento. Ser amigo de tu expareja cuesta más desde el punto de vista que abre, que de nuevo el desamor te cueste más trabajo y no lo logres resolver.
O sea, que lo acabes odiando más.
No, finalmente el punto es cuando ustedes me preguntan, ¿qué vamos a hacer? Primero, haz rutinas nuevas.
¿Haz qué?
Rutinas nuevas.
Ah, okay, claro.
Estás en el amor, ¿sabes qué?
Métete una clase, haz deporte.
Sí, métete a hacer una maestría o vete a estudiar, vete a hacer ejercicio, cómprate lo que antes había, vete al viaje que habías querido, consigue nuevos amigos. Rutinas nuevas. Uno. Dos. Aprende a agradecer con dignidad. Que le digas gracias. Y muchas veces se truenan contra nosotros. ¿Qué le tienes que agradecer si te ha hecho sufrir tanto? ¿Sabes qué, papá? ¿Sabes qué, mamá? Gracias porque, mira, me enseñó a ser mejor persona. Porque ahora, después de tanto tiempo y después de ver todo esto, hoy me doy cuenta de lo bueno y lo malo, en los balances. Pero yo sé que lo que viene, viene lo mejor.
¿Sí? Claro.
Agradecer con dignidad y darte una explicación. Eso es lo que pasa muchas veces en el desamor. Uno va con el psicólogo, va con el psiquiatra, va con los amigos, con la familia. ¿Qué pasó? Y difícilmente te van a decir, pues pasó esto. El quien debe encontrar la explicación debe ser tú.
Hay que ser honesto.
Pasó esto.
Yo descuidé esta área.
Él no me quiso, lo vi desde hace tiempo, no lo quise analizar, no quise ser valiente, o lo que sea. Pero te debes de dar tú una explicación. Esa explicación puede cambiar en los días, en los meses o en los años.
Y eso es lo que va a hacer que tu próxima relación sea mejor y no sea lo mismo.
Qué hermoso lo acabas de decir. Y ante ese contexto, el mensaje que nos están diciendo con el amor y el desamor es: enamórate de las cosas maravillosas de la vida de tu pareja, pero ama realmente, aprende a amar, ¿no? En el contexto inteligente. Y si te vas a desenamorar, sé inteligente y haz estos tres eventos: las rutinas nuevas, no mantengas relaciones con esa situación, date una explicación, agradece con dignidad, y estos procesos, en la mayoría que se puedan adaptar, yo creo que nos van a hacer mejores personas.
Híjole, no, está hermoso, pero qué difícil, ¿eh? O sea, sí. Oye, suena luego, fácil, pero sí, cuesta mucho trabajo.
Otra cosa que que he visto con alumnas, que de repente ves que llevan 15 años separadas y siguen sin desenamorarse de la pareja, ¿no? Me tocó el otro día que una señora decía, es que no va a venir el Día de las Madres a comer con nosotros. Dije, ¿cómo por qué tendría que venir el 10 de mayo a comer contigo y tus hijos? Porque somos una familia. Y ahí es como, dices, pues si llevas 15 años divorciada, ya estás casada con otro, ¿cómo quieres que venga? Sigue enganchada con él, ¿no?
Sí.
O sea, está puesta con esa pareja.
Sí. Y hay que aceptarlo, ¿no? Hay veces que como hijos de divorciados, uno no entiende, ¿pero por qué hace eso? Oye mamá, oye papá.
Sigue enamorado.
Sigues enganchado en ese proceso y te sigue haciendo daño. Y la primer conducta es la negación, ¿no? No, claro que no, ¿de qué me hablas?
Hay que ser civilizados, nada más no. Para la familia.
Hay que entenderlo, y si nos sigue doliendo hay que decirlo, hay que ser asertivos. Claro. El mensaje final, yo creo que, déjeme decirlo de esta manera muy, muy puntual, es, ¿qué nos dice el campo de la ciencia para saber si escogimos bien a una pareja? O sea, me enamoré de la persona que valía la pena, uh-huh. Estoy con la persona que realmente quiero y amo, realmente este amor es el amor real. Yo tengo que decir, no hay amor de tu vida, con todo lo que acabo de decir, y perdón por decirlo de esta manera, si alguien se acerca al amor de tu vida, es tú mismo, vete en un espejo, tú eres el amor de tu vida. Pero, ¿qué son las tres características que dice la ciencia para saber que te enamoraste y estás con una persona que realmente vale la pena? Uno, te debe de gustar. Por algo te enamoraste.
O sea, atracción física.
Sí. Uh-huh. La simetría de la cara, los hombros, a los hombres, las caderas, eso es importante. Te debe de gustar. Segundo, tiene que tener un factor social atractivo. Oye, ¿quién es tu esposa? Ah, es una, es la dueña de la empresa. Ah, pero es mía, ¿eh? Ay, qué bueno. Ay, qué...
O sea, te tiene que dar caché.
Exactamente. Mucha gente dice, pero doctores, ya lo demostró. Entre más atractivo tengas socialmente tu pareja, te atrae más.
Ok.
Y el tercero, inteligencia. ¿Cómo ves? Hay que admirar a tu pareja. No debes de terminar de admirarlo. ¿Y cómo da este proceso? Uno, ¿cómo te ayuda a resolver problemas? La rapidez con la que resuelven problemas, con la que van por la vida. ¿Y cómo te ríes junto a esa persona? Uh-huh. O sea, ¿cómo te hace pasar los tiempos? Te ríes de los chistes y tú dices, híjole, qué chiste tan estúpido. Pero ¿sabes qué? Me encanta, porque me haces reír de las cosas más inverosímiles. Inteligencia. Este factor social. Uh-huh. Y el proceso que te guste. ¿Escogiste bien? Estás con una persona que realmente ya ha sido evaluada por tu parte.
Y la sonrisa, o sea, ¿cuatro serían entonces?
Sí, en el aspecto de la inteligencia, el resolver problemas, las risas juntos, ¿no? Uh-huh. La admiración, junto con el que te guste y junto con este factor social de admiración social, están los tres elementos que dice, y esto no lo hicimos los científicos, ¿eh? Lo hizo un antropólogo que a través de diversas evidencias resumió este proceso para darnos un contexto muy general.
Oye, Calixto, digo, Eduardo, ¿verdad? Sí. Porque Calixto es tu apellido. Sí. ¿Dónde podemos comprar cápsulas de oxitocina?
Fíjate que las
cápsulas de oxitocina,
hay ampulas, ¿cómo crees? Hay ampulas.
Maravilloso,
sí.
¿No?
Déjame decirte que en España está la oxitocina, pero no en cápsulas, sino en spray. Te los puedes poner como spray, como los pacientes.
Pero no son las feromonas ni cosas de eso, ¿no?
No, es oxitocina, disminuye tu ansiedad, disminuye tu irritabilidad, pero tiene un efecto secundario terrible, lo voy a decir, te hace paranoide.
¿Cómo?
Entonces, sí, te tranquiliza, ya nada me va a afectar, hoy estoy más tranquilo, me puede incrementar incluso la productividad. ¿Pero qué crees? Me están viendo. Alguien me quiere hacer daño.
O alguien se va a enamorar de mí.
Esperando en eso, pero te haces muy paranoide. Entonces, el efecto secundario es... No es una buena idea. Entonces, hay gente que me dice, oiga, doctor, ¿podrá haber algo que demos de dopamina para que no...? Y o cuando estamos con el dolor, doctor, quíteme este dolor que tanta dopamina me libró. Yo les digo, si te diéramos un medicamento, entonces te quitaríamos todas las emociones. Se llama anodinia, ¿sí? El haloperidol lo hace. Entonces, una persona que se le da haloperidol porque tiene esquizofrenia, le quitas todos los receptores de dopamina y parece un muelo.
O cuando alguien pierde un ser querido, ¿no? Que también imaginas, le dan y está como noqueada.
Está totalmente noqueada. Claro. Y entonces dices, hay que aprender de estas emociones y hay que saberlas utilizar, pero hay que también saber aprender de ellas para tener una adecuada salud mental.
Claro.
No, y qué interesante. A llevar bien con tu pareja.
Bueno, ¿dónde te pueden contactar, Eduardo?
@ecalexto por redes sociales.
Porque das consultas también, consultas médicas o no.
Soy investigador y a eso nos dedicamos.
Ok, no, qué padre. De verdad, es un placer tenerte.
Ay, sí, mira.
No, bueno, estamos así con la boca abierta, aprende y aprende. Qué padre. Esa es una parte positiva de nuestro programa.
Bueno, tener invitados como tú el día de hoy y además compartirlos con la gente que nos está escuchando del otro lado. Y agradecemos a todos aquellos que nos prestan sus oídos o sus canales auditivos. ¿Cómo sería el término neurocientífico?
Su atención selectiva, claro. Y un proceso de aprendizaje.
Pues agradecemos mucho eso y los esperamos la semana entrante aquí en Conócete con el Enneagrama. Se quedan en Enlace 50. Hasta la próxima.
MBS 102.5 presentó Conócete. Andrea Vargas y Adelaida Harrison te esperan en la siguiente emisión con más herramientas para descubrir tu personalidad a través del Enneagrama. MBS 102.5 en entretenimiento. Estamos contigo.